Una hora de radio.
Una hora de radio.
Con los pies
en la tierra.
Tramas.
Tramas. Una hora de radio con los pies en la tierra.
Las puertas del cielo, Julio Cortázar. Julio Cortázar. Me pareció bien pegarme un baño, telefonear a Nilda que la iría a buscar el domingo de paso al hipódromo y verlo enseguida a Mauro. Tenía la misma cara de la última vez. Ahí, al lado de la fosa, al tirar el puñado de tierra y echarse atrás como encandilado. Pero le encontré un brillo claro en los ojos, la mano dura al apretar. Estábamos en una mesa del fondo del café casi a solas. Yo lo dejaba hablar, pero de cuando en cuando le servía cerveza. Casi no me acuerdo de todo lo que dijo. Creo que en realidad era siempre lo mismo. Me ha quedado una frase. La tengo aquí. Y el gesto al clavarse el índice en el medio del pecho como si mostrara un dolor o una medalla. A esa altura ya estaba dispuesto a aceptar cualquier cosa, y cuando yo mencioné el Santa Fe Palace como de pasada, él dio por hecho que íbamos al baile y fue el primero en levantarse y mirar la hora. Las puertas del cielo, Julio Cortázar.
Continuamos en Tramas. Hoy, voces esenciales que aún siguen resonando. Las reflexiones de Jorge B. Rivera. Capítulo 1.
Se dice que 1940 es la época de oro del tango. ¿Esto es así, Rivera?
Sí, aunque a pesar de que algunos críticos paradojales lo vean de distinta manera. Digo críticos paradojales porque tengo presente en este momento dos observaciones. Una de García Canclini, que habla de un auge del tango en la década del 40 como un signo distintivo de esa década. Y otra de Emilio de Épola, que habla por el contrario de una crisis del tango, vinculada de algún modo con el desarrollo del peronismo como populismo estatalista. Yo creo que ni García Canclini ni De Ípola tienen totalmente la razón en este sentido. Creo que más bien hacen reducciones a partir de una suerte de desconocimiento real del campo del que están hablando. Así que no es verdad que el tango tenga un auge absoluto, digamos, que el tango sea una suerte de creación absoluta de la década del 40. Y digo esto a propósito de lo siguiente. Aníbal Troilo sería el gran emergente o el emergente más notorio de esta década. Si bien se puede hablar también de otras orquestas que tuvieron una presencia tan fuerte como la orquesta de Aníbal Troilo Pichuco. El caso de D'Arienzo, de Pugliese, de Miguel Caló, de Alfredo Gobi, de Biaggi, de De Angelis y algunas más. Pero digamos, Troilo del 40, es posible. No por alguna particularidad, metafísica propia del 40, sino porque hay un linaje previo que hace que ese producto Troilo vaya a sonar de un modo determinado a comienzos de la década del 40.
Thank you.
Aníbal Pichuco Troilo, músico, bandoneonista, director de orquesta y compositor de memorables tangos, nació el 11 de julio de 1914. El bandoneón lo atrapó cuando lo escuchó sonar en los cafés de su barrio. Tenía 10 años cuando convenció a la madre de que le comprara uno. Con ese instrumento, Pichuco Troilo tocó casi toda su vida y a los 11 años tuvo su primer contacto con el público en un escenario próximo al mercado del Abasto. El 1 de julio de 1937 debutó con su propia orquesta en la UAT Marabú, con la cual, un año más tarde, grabaría su primer disco.
Un pedazo de barrio, allá en Pompeya, durmiéndose al costado del terraplén. Un farol balanceando la barrera y el misterio de adiós que siembra el tren. Un ladrillo de perros a la luna y el amor escondido en un portón. Los sapos redoblando en la laguna y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, calles lejanas como estarán viejos amigos que hoy ni recuerdo que se habrán hecho, ¿dónde andarán? Barrio de tango, que fue de aquella Juana la rubia que tanto amé. Sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver. Así evoco tu noche barriotando, con las chatas entrando al corralón, y la luna chapadeando sobre el fango, y a lo lejos la voz del bandoneón. Barrio de tango, luna y misterio, desde el recuerdo te vuelvo a ver.
Parece ser que llamarás a la puerta. Parece ser que espiaras al ayer y entre una y otra cosa avanzó la vida de todas esas cosas y te dijo de lejos, barba, barba, estoy cerca, tan cerca que casi no te oigo.
Aníbal Troilo sería el gran emergente o el emergente más notorio de esta década. Troilo del 40. Es posible, no por alguna particularidad, metafísica propia del 40, sino porque hay un linaje previo que hace que ese producto Troilo vaya a sonar de un modo determinado a comienzos de la década del 40. Y esos linajes, esa tradición, tiene tres nombres significativos que van a aportar cada uno de ellos una característica distintiva de lo que va a ser la orquesta de Troilo en el 40 y de lo que va a ser el tango del 40. Uno de los linajes es Pedro Mafia. Así, cierta delicadeza sonora del fuelle y de la orquesta de Troilo es el producto de la incorporación de esa delicadeza sonora creada por Mafia, que había empezado a imponerla en su orquesta hacia 1926. El otro nombre es Pedro Lawrence, así la brillantez armónica que le da Lawrence al fraseo del bandoneón, y eso Lawrence lo incorpora a su orquesta hacia 1934. Y el tercer nombre es Ciriaco Ortiz, así el fraseo octavado del fuelle que va a incorporar Troilo, esa, lo que los tangueros llamaban la capacidad de hacerlo hablar al fuelle que tenía Ciriaco Ortiz. Y Ciriaco Ortiz, esta forma de fraseo octavado la va a inventar prácticamente hacia comienzos de la década del 20. Así que gran momento de auge, de cierre de todo un sistema, pero de algún modo sistema que tiene deudas muy, muy concretas y con nombres muy precisos dentro de la historia del tango.
Jorge B. Rivera, profesor universitario, investigador en temas de comunicación y cultura popular y masiva.
Tampoco es verdad lo de la crisis del tango. El tango como forma musical, si la vamos a ver en su desarrollo histórico, va a estar permanentemente sujeto a crisis. Así, por eso hablamos nosotros de una guardia vieja, y hablamos de una guardia nueva, hablamos de una ultra nueva, y hablamos de un revivalismo de los años 80. Así, evidentemente, la guardia vieja, con Maglio Paccio, con Arola, con Vicente Greco, con Firpo, con Canaro, y con tangos como Milonguita, como Halcón Negro, como La Cachila, como Don Juan, como Derecho Viejo, como Tierrita, tiene un sonido determinado. Tangos como Milonguita, como Halcón Negro, como La Cachila, como Don Juan, como Derecho Viejo, como Tierrita, tiene un sonido determinado, que tiene mucho que ver y tiene poco que ver al mismo tiempo con toda esa otra línea de guardia nueva que se va a armar hacia la década del 20, con nombres como Gobi, como Barraro, como Caló, como Pugliese, como Troilo, con tangos como Sur, como Malena, como Garúa, como Margot, como Uno. Y eso a su vez va a tener mucho que ver y va a tener poco que ver con la onda ultranueva que se va a armar hacia los años 50 con Salgán, con Piazzolla, con Leopoldo Federico, con Rodolfo Mederos y con otros músicos. Así, el tango estuvo permanentemente en crisis, no hay una crisis específica del 40. Así, hay más bien una serie de repliegues, de avances y retrocesos, de una suerte de forma genérica que siempre es igual a sí misma y siempre es distinta a sí misma.
desde lejos se te embroca pelando una bacanada. Naciste en la miseria de un cuartucho de rabar. Hay un algo que te vende, yo no sé si es la mirada o la forma de sentarte, de echarle estar parada, o tu cuerpo acostumbrado a las fichas de percar. Ese cuerpo que hoy se luce en los compases cadenciosos del candombe de algún tango, en los brazos de algún gil, mientras luce tu silueta y tu traje de colores, entre risas y piropos de muchachos seguidores, entre el humo de los puros y el champán de Menombrí. Son mentiras, no fue un guapo, ni era gay, ni prepotente, ni si os pica veterano el que al vicio te mandó. Os rodaste por tu culpa y no fue inocentemente. Me retiro de bacana que tenías en la mente. En el día que un magnate con lluvia te engrupió, yo me acuerdo no tenías mis amigas que ponerte. Hoy usas ajuares de seda con rositas rococó. Me revienta tu presencia, pagaría por no verte. Que hasta el nombre te han cambiado como ha cambiado tu suerte. Ya no soy mi Margarita, ahora te llamas.
Escribinos a tramasradio@gmail.com.
Las puertas del cielo, Julio Cortázar. En mis fichas tengo una buena descripción del Santa Fe Palace, que no se llama Santa Fe ni está en esa calle, aunque sí a un costado. Lástima que nada de eso pueda ser realmente descrito, ni la fachada modesta con sus carteles promisores y la turbia taquilla, y menos todavía los junadores que hacen tiempo en la entrada y lo calan a uno de arriba abajo, de abajo arriba. Un infierno de parque japonés a 2.50 la entrada y damas a 0.50. Compartimentos mal aislados, especie de patios cubiertos sucesivos donde en el primero una típica, en el segundo una característica, en el tercero una norteña con cantores y malambo. Me parece bueno decir aquí que yo iba a esa milonga por los monstruos y que no sé de otra donde se den tanto juntos. Asoman con las 11 de la noche, bajan de regiones vagas de la ciudad, pausados y seguros de uno o de a dos. Las mujeres casi enanas y achinadas, los tipos como javaneses o mocovíes apretados en trajes a cuadros o negros. El pelo duro peinado con fatiga, brillantina en gotitas contra los reflejos azules y rosa. Las mujeres con enormes peinados altos que las hacen más enanas, peinados duros y difíciles de los que queda el cansancio y el orgullo. A ellos les da ahora por el pelo suelto y alto en el medio, copos enormes y amaricados sin nada que ver con la cara brutal más bajo, el gesto de agresión disponible y esperando su hora, los torsos eficaces sobre finas cinturas. En las mesas son jactanciosos y las mujeres hablan chillando para que las miren. Entonces los machos se ponen más torvos. Las puertas del cielo, Julio Cortázar.
Tramas.